con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como siempre, con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a dialogar con Francisco Andino, él es exministro de Salud. Vamos a conversar y analizar un poco el balance de la situación sanitaria en el país tras un año de la pandemia, un año de que se registró el primer caso de COVID-19 en el país. También hablaremos del inicio de la vacunación y la salida del ministro de Salud. También estaremos conversando con Francisco del Castillo, el excónsul de Ecuador en Miami. Hablaremos sobre la firma de acuerdos de hermandad para fortalecer la reactivación económica en los puertos y también en los aeropuertos. Y también estaremos conversando con Patricio Viera, él es corresponsal en Cotopaxi, sobre un nuevo amotinamiento registrado la mañana de hoy en la cárcel de ese sector del país, de Cotopaxi, en donde pues se han detenido a varios guías penitenciarios. Con eso, en cuanto a las entrevistas, vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Una jueza nacional ordena al Ministerio de Salud Pública transparentar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y los contratos de adquisición de dosis. Esta mañana se registró un nuevo amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. El Consejo Nacional Electoral confirmó que recontará 31 actas de las 27.000 presentadas por el movimiento Pachakutik. El COE Nacional dispone teletrabajo para los funcionarios del Ejecutivo hasta el 14 de marzo próximo. Además, se aprobó el retorno a clases semipresenciales en 77 instituciones educativas rurales. En Rusia se aprobará una vacuna contra el COVID-19 que podría dar más de una década de protección. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue sentenciado a 3 años de cárcel por tráfico de influencias y corrupción.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Este lunes, la jueza Selma Espinosa otorgó la acción constitucional para acceder a la información pública presentada por la organización Acción Jurídica Popular. Santiago Machuca, vocero de esta organización, señaló que el pedido tiene 3 solicitudes puntuales, las que son el plan de vacunación en todas sus fases, la lista de inoculados y los contratos. Además, indicó que el Ministerio de Salud Pública tiene 15 días para presentar los documentos y aclaró que ese plazo inicia después de que se emita la notificación física o escrita, la cual aún no se ha realizado. La disposición judicial ocurre pese a que el exministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, afirmó en ocasiones anteriores que los convenios se firmaron con cláusulas de confidencialidad, por lo cual no podía dar a conocer los detalles. Un día después de haber presentado su renuncia al cargo como ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos abandonó el país. Tras conocerse la dimisión de Ceballos, fue aceptada por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 26 de febrero. Se pidieron medidas a la Fiscalía General del Estado para evitar la salida del país del exministro. La solicitud la hizo la organización Acción Judicial Popular. Hasta el momento no se conoce quién será el reemplazo de Ceballos, a quien se lo cuestiona por el manejo del plan de vacunación y se lo investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias. En otro tema, esta mañana el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, confirmó un nuevo amotinamiento en la cárcel regional de Cotopaxi e informó que el hecho dejó 5 guías penitenciarios detenidos. Por su parte, los guardias carcelarios aseguran no disponer de los equipos para actuar ante la violencia de los reos. Frente a ello, el Servicio Nacional de Acción Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad señaló que tienen todos los implementos que necesitan. En Notimundo al Día, Johnny Cadena, dirigente de los agentes penitenciarios en servicio pasivo, manifestó que los violentos sucesos de la semana pasada en las 4 cárceles más grandes del país se debieron a la falta de personal en el sistema de rehabilitación social. Señaló que es un problema que se ha venido arrastrando desde el 2017, cuando el entonces ministro de Justicia dio por terminado los contratos de 650 guías debidamente preparados.
Como hemos visto en este tiempo, inclusive por el señor Edmundo Moncayo, quien dirige el Servicio Integral Ecuador, uh-huh. Y habló de un 70%, pues por fin aceptó que el 70% de la falta de personal penitenciario que ha existido o que existe entre las cárceles es una de las columnas vertebrales que ha sido descuidada totalmente en su mayoría. Uh-huh. Obviamente las cárceles, la falta de infraestructura o de hacinamiento que se ha vivido también son un problema que al pasar los años se han dado este tipo de situaciones, pero lamentablemente hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión todavía.
La tarde del domingo pasado, los reos del Centro de Rehabilitación Social del Turi, en Cuenca, entregaron sus armas de manera voluntaria. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Además, en un video difundido en las redes sociales, los presos hicieron un llamado a la paz. Aclararon que los responsables de los hechos ocurridos durante la semana pasada en el lugar son personas sin escrúpulos que quieren manipular a todos y extorsionarlos. Y vamos con el tema político. La organización Pachakutik indicó que se analizan las acciones que emprenderán durante los próximos días para reclamar por lo que consideran un fraude electoral en contra de su candidato Yacu Pérez, y agregaron que no descartan exigir que se anulen las elecciones del pasado 7 de febrero. Además, las bases del movimiento indígena consideran la posibilidad de convocar a un paro nacional junto con otros colectivos sociales como los sindicatos para exigir al Consejo Nacional Electoral que transparente los resultados de las votaciones de ese día. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
¿Me puedes decir? Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 14 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la
liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar. La mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Ha pasado un año desde el anuncio del primer caso de COVID-19 en el Ecuador. La pandemia ha causado estragos enormes en nuestro país, que todavía no encuentra pues la salida a esta crisis sanitaria que ha sacudido al mundo entero. Con unos 286.000 contagios y al menos 15.000 fallecidos, Ecuador entra este lunes en su segundo año de la pandemia, con la expectativa de una pronta llegada de millones de vacunas con las que se espera frenar la enfermedad y retomar las actividades productivas.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13 horas con 18 minutos, nos acompaña en este momento Francisco Andino, él es exministro de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un gusto estar con usted, un saludo a los ecuatorianos, a través de esta prestigiosa emisora.
Doctor, en nuestro país ha tenido dos ministros de salud desde la llegada del coronavirus. Incluso se tiene que ir por un tercero. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sale con una serie de acusaciones y reclamos por supuesto mal manejo del cargo. El exfuncionario llegó el 21 de marzo de 2020 en reemplazo de Catalina Andramuño y lo hizo en medio de la pandemia. ¿Qué características considera usted, con su experiencia, que debería tener el reemplazo del exministro de Salud que acaba de salir?
Bueno, yo creo que una difícil tarea para quien quiera asumir un cargo en 3 meses de gestión del presidente saliente. La primera cosa, antes de definir la característica de un funcionario, la primero que yo diría al presidente de la República y a los candidatos que lleguen a finalizar la segunda vuelta, el balotaje de la segunda vuelta electoral, es que este ministro debe estar siquiera mínimo un año hasta que se resuelva o se dé claridad en el tema de salud, en el tema sanitario, puesto que hasta que eliges tu equipo y hasta que te sientas en el sillón, te pasará un mes y te quedan dos meses, y yo creo que ahí no pasa nada. Y tres meses el tema de la pandemia en inacción genera precisamente graves problemas. Este ministro además debe ser acompañado de un comité de intervención de emergencia, un comité de emergencia que debe tener inclusive las grandes características de experiencias que la existen en el país, conformado por hombres y mujeres que tengan en el país. Tenemos un expresidente, varios ministros de salud, gente de primera línea en la parte sanitaria, como el doctor Sacoto, Alberto Narváez en la sierra, igual Jaime Braille, y obviamente en la costa puede estar Francisco Huerta, Luis Arracín y el doctor Alfredo Palacio. Es decir, creo que definitivamente no es que no existe posibilidad de salir. Yo creo que se necesita una coincidencia y una coordinación entre el gobernante saliente y el gobernante entrante. Y a la larga, la característica tiene que ser de un gran ejecutor que conozca de la problemática, que sepa manejarse y que la política pública la pueda hacer este comité de emergencia que el presidente de la República actual debería nombrarlo.
Es decir, doctor, ¿usted considera entonces que en estos meses que le quedan, tres meses que le quedan al actual gobierno, pues es muy difícil que se logren resultados significativos o incluso que se dé una buena gestión en este momento al Ministerio de Salud y a lo que ello conlleva dentro de la pandemia con tan poco tiempo? Pero entonces, ¿creería usted que la salida del ministro Juan Carlos Ceballos no fue lo más adecuado para el país?
Claro, yo siempre dije, no es que ha cometido graves errores el doctor Ceballos, y obviamente estaba inmerso en una vanidad académica que a la larga debe de hacer escucha a la gente, unos con mayor experiencia, otros con menor experiencia, pero tiene que hacer escucha, y definitivamente deja el ministerio en un momento en el cual inclusive está en ciernes la negociación, que es como país, no es como ministro, no es una cosa voluntaria, pero deja en ciernes una negociación con varias empresas para lograr la tan ansiada vacunación de más del 60 al 70% de los ecuatorianos. Entonces, al final del camino, lo que conlleva es hacer una administración en las actuales circunstancias del ministerio con un orgánico funcional muy pesado que no le permite las condiciones reales de poder hacerlo. Entonces, las otras cosas son varios puntos que la salud pública debería tomar en consideración. Una, que le compete al presidente de la República en este marco legal administrativo, es derogar el decreto 1290 con registro oficial 788 del 13 de septiembre del 2020, que lo dejara el entonces presidente Rafael Correa para eliminar el Instituto Nacional de Higiene, al cual debe reinstitucionalizárselo e inclusive hacer una transitoria. Lo he venido diciendo, en esa transitoria, dejar el ARSA y el ACSE hasta que el Instituto Nacional de Higiene se restablezca como tal. Lo segundo es, y lo más principal posiblemente, sea el orgánico funcional. Yo fui ministro de Estado en el 2003 y nuestra primera cosa que nos dedicamos a hacer era cambiar el orgánico funcional del ministerio, que era piramidal, a un orgánico funcional por procesos. No lo decíamos que hacerlo por objetivos porque no estábamos preparados para hacer un orgánico funcional por objetivos, pero al final del camino, hoy este orgánico funcional tiene tanta, pero tanto vericueco que no permite una administración adecuada y una adquisición de ninguna de las cosas que se necesitan en el ministerio. Y se inventaron todo esto porque mientras más tramitología existe, más espacios de corrupción se determina.
Y además que la situación en la que vivimos, doctor, es muy distinta a la que eran hace, la que teníamos hace 20 años, ¿no? La situación que estamos viviendo en este momento es algo que nunca se vio venir, algo que nunca ha tenido una historia atrás, o sea, que nadie la ha conocido en el mundo. Lo que vivimos es un hecho totalmente diferente a lo que cualquiera se pudo haber imaginado alguna vez en cualquier institución, sobre todo en la de salud. Pero con ¿considera usted que las acciones del gobierno durante este periodo de pandemia, considerando exactamente lo que acabo de decir, que es algo que no nos esperábamos venir, es algo que ha golpeado no solo al país, sino al mundo entero, que lo ha dejado en una situación muy crítica, no solo en salud, de manera sanitaria, sino también económica, ¿cómo considera usted, ya enfocados con usted como ex ministro, que han sido realmente las acciones del gobierno? ¿Fueron oportunas o no fueron oportunas?
No, mucho desacierto, ¿no? Porque el COE Nacional se parecía a la Organización Mundial de la Salud, aberrante y confusa. Cuando ya no pudo, se lo endosó a los COE cantonales, y el Ministerio de Salud Pública no lideró el proceso, ni en el COE Nacional ni en los COE locales. Entonces, cuando ese liderazgo rector del Ministerio de Salud Pública antes era el elemento de constructo, entonces existen dos elementos todavía que analizar. El uno es el veto total del Código Orgánico de la Salud, que termina el septiembre de este año en el margen constitucional y no nos daría tiempo para reformular el sector salud. Y lo otro es la reconstrucción del sistema sanitario público, donde los epidemiólogos y los sanitaristas deberían ser reconsiderados y reclasificados como parte fundamental de la visión del Ministerio de Salud Pública en el contexto de su capacidad de respuesta. Luego, la infraestructura, la cantidad de fármacos que hacen falta, la condición de esto, inclusive con nuestras farmacéuticas, las farmacéuticas nacionales, internacionales, que a la larga, lo que siempre hemos dicho es necesitamos capacidad de respuesta, capacidad instalada en nuestro país, y que la hemos perdido en el tiempo. Por ello, obviamente, no ha sido uno de los conceptos más adecuados cuando la salud pública y la epidemiología ha sido perdida. ¿Y lo sustentamos en qué? En que la vigilancia epidemiológica fue pasiva, no fue activa, no fue a buscar, del parte del Ministerio de Salud Pública, a buscar los casos. Solamente fue receptar pacientes, y pacientes que ya venían en enfermedad moderada y grave, lo que ha consumido los recursos económicos y no ha permitido inclusive intervenir la enfermedad en los primeros espacios. Inclusive el ministro de Salud, que es una de las cosas que siempre se lo manifesté en algunas ocasiones, el ministro de Salud no consagró ningún esquema de tratamiento como Ministerio de Salud Pública. Y ahí tenemos nosotros las consecuencias.
Ahora, las críticas al manejo de la pandemia, al manejo primero las pruebas, luego la vacunación, llueven en estos momentos. Pero, ¿tuvo el gobierno aciertos en el manejo de alguna forma? ¿Tuvo aciertos, además de todos estos desaciertos que usted acaba de mencionar, no solo el gobierno central, sino los gobiernos descentralizados, ¿se hicieron cosas bien hechas, considera usted?
Claro, los gobiernos autónomos descentralizados han hecho algunas cosas. Por ejemplo, a mí me encantó el aislamiento comunitario en Alausí. A mí me ha encantado el tema de algunas alcaldías que fomentaron. Por ejemplo, Santa Lucía hizo un diagnóstico, un pequeño cantón que hizo un diagnóstico situacional del número de casos a través de del número de muertos, y lo estratificó y lo generó y dijo dónde estaba el problema. Hay muchas cosas en el Ecuador, inclusive el cantón Guayaquil, obviamente el mayor acierto de la alcaldesa de Guayaquil fue hacer escucha a los elementos técnicos de la ciudad de Guayaquil y obviamente ejecutar administrativamente lo que la mesa técnica a través del doctor Washington Alemán le venía refiriendo. Es decir, yo creo que los aciertos existen, y bueno, yo creo que al final del camino nuestro Ministerio de Salud Pública definitivamente ha hecho el mayor de los esfuerzos, pero con un direccionamiento maltrecho, ¿no? Nuestros trabajadores de la salud, nuestros profesionales de la salud están intactos, pero que se necesitaba verdaderamente otra visión, no necesariamente cambiar de personaje, pero sí rectificar en las visiones que teníamos frente al problema.
Es un año, hoy se cumple un año de la aparición del primer caso de COVID-19 en el país. Nos confinaron al inicio cerca de 77 días. Usted ha dicho que algunos sectores, alcaldías, han tenido sus aciertos en el manejo de esta crisis que nos ha hecho daño. Hoy, sin embargo, se debate el tema de mantenemos las medidas, nos seguimos cuidando, vamos con medidas más drásticas, y por otro lado está la reactivación económica. el comercio, los sectores productivos que dicen, por favor, ya basta de restricciones, porque nos va a ir peor de lo que ya estamos con cientos de personas que han tenido que irse a la calle sin empleo. ¿Cuál es la medida exacta entre, cree usted, se ha logrado más o menos empatar esto de, okay, nos cuidamos y nos reactivamos? Porque ahora vemos las fiestas clandestinas, los bares que reabren de manera clandestina en las noches, con cientos de personas que serán pues quienes saturen las próximas semanas los hospitales. ¿Cree que se ha logrado en algún momento una medida entre la reactivación económica y las medidas?
No se ha logrado la reactivación económica, y obviamente lo único que nos resta es la vacunación masiva, ¿no? La misma que no llegará hasta el 2022 en forma general, de acuerdo a la visión que tenemos y la información que tenemos dentro de lo que es la demanda y oferta de vacunas, ¿no? Una de las propuestas inclusive fue construir una planta de biológicos acá, uh-huh, entre 80 a 100 millones de dólares, que estaría funcional en 8 meses, lo que verdaderamente te dejaría a ti una herencia buena para inmunizaciones a futuro. Entre ellos, por eso devolver al Instituto Nacional de Higiene es una de las cosas que debemos exigir. Pero lo otro es que falta liderazgo tanto en el gobierno central como, obviamente, en los gobiernos autónomos descentralizados y en el Ministerio de Salud. Uh-huh. Mire, una de las propuestas que hemos hecho a través del Foro Permanente de la Salud, y ha sido una de las iniciativas de Francisco Andino, ha sido fundamentalmente esto del distanciamiento horario para la reactivación económica. La entrada y salida de gente por grupos de productivos y por horas diferenciales, ¿no? Entonces, comenzar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la tarde. Por ejemplo, uh-huh, la ciudad capital tiene pico y placa. Entonces, cuando tú aplicas el pico y placa, la gente se amontona ¿en dónde? En el transporte público. Pero si tú entras a esta hora de las 6 de la mañana, le pones de régimen de entrada, por decirte algo, tal vez a las 7 comenzar en la ciudad capital por el tema del clima, el sector de la construcción, y sale, uh-huh, a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, si fuera a las 6 de la mañana, y así
diversificar los horarios, ¿no?
Diversificamos horarios, uh-huh, hacemos un distanciamiento horario. No dejamos de producir, no nos contactamos en el transporte público, no nos amontonamos en la calle, reducimos el costo de combustible, generamos menos estrés, estamos junto a nuestra gente mucho más rápido, y prácticamente eso hace que seamos un poco más disciplinados. Esa es una de las medidas, uh-huh, que necesita gran liderazgo y necesita gran fortaleza para poderlo generar. La otra cosa es el distanciamiento calendario, que es verdaderamente una condición de reactivar los sitios turísticos. Los sitios turísticos pueden reactivarse cuando nosotros salgamos con aforo de 33.33, y si la tercera parte de la población sale de vacaciones obligadas o de descanso obligatorio los 48 horas, martes y miércoles, el siguiente jueves y viernes, el siguiente sábado y domingo, y lo rotamos. Al final del camino no vamos a golpearnos en este sentido de encerrarnos, porque el otro grave problema de una epidemia, un efecto telúrico, una guerra, es el hambre. Y ante el hambre y las condiciones necesitamos solamente un reordenamiento de liderazgo, que obviamente
interesante,
no lo
va a tener el gobierno. Ahora, para terminar, porque ya no me queda mucho tiempo, quisiera hablar sobre el tema de la vacunación. Usted lo ha mencionado un poco y ha mencionado el tema que hay una falta de liderazgo. Ecuador espera afianzar pues la recuperación justamente con la llegada de las primeras vacunas anti-COVID. Con supuestamente de una manera masiva en los próximos meses. ¿Cuáles son las características de un plan de vacunación que pueda ser realmente efectivo, no lo que hemos tenido hasta el día de hoy?
Bueno, primero asegurar las vacunas. Segundo, cualificar las vacunas que en nuestro país necesitamos ponerlas. Ustedes tienen una vacuna de menos 70 grados que ahora sale en paper, que sea a menos 20. Esa no la puede trasladar en forma global para toda la población, es decir, llevar en un termo, no la puede. Entonces, por ahí ya tenemos un grave problema, porque necesitaríamos lugares instalados precisamente con personal capacitado, que tenemos que sacarlo de los centros de salud o de algunos lugares para dejar abandonada su tarea para ir a inmunizar. Entonces, ahí tenemos ya un grave problema. Pero si nosotros salimos con el efecto barrido, porque nuestro plan nuestro plan, nuestro programa ampliado de inmunizaciones siempre fue un programa bandera para el Ecuador y la región. Obviamente era precisamente porque nuestras enfermeras y nuestro programa estaba liderado por gente que sabía. Entonces estaba la señora López en Quito, la señora Fátima Franco en Guayas y Guayaquil, y gente médica, que ahora solamente hay administradores. Yo no quiero cualificar ni adjetivizar a las compañeras que lideran eso, pero dicen que es un banco de vacunas y han puesto un administrador y no han puesto a gente técnica, científica, que permita establecer ese hecho. Entonces, primero cualificar la cantidad de vacunas y qué vacuna vamos a poner. A mí me encantaría el Sputnik V tenerla aquí en el país, pero es tal vez un imposible. Johnson & Johnson acaba de decir que ya pasó la fase 3 de su vacuna única.
Opciones las hay.
60%. Opciones hay. Lo que hay que establecer, por ejemplo, yo saldría a buscar a Johnson & Johnson o saldría a buscar la Sputnik V, y me sirve inclusive la China. ¿Pero por qué? Porque cuando hablas tú de salud individual es diferente cuando hablas tú de salud colectiva. Mientras más vacunados tengas, con porcentajes que te vayan por arriba de 70%, obviamente vas a cubrir esa población y vas a no permitir que la gente se vaya a enfermar y reactivarse nuevamente a estas condiciones reales. Pero por lo pronto tenemos nosotros alternativas de inmunonutrición, de condiciones del autocuidado, pero sobre todo hay que tener un gran programa que se llama IEC, Información, Educación y Comunicación, que teniendo los medios de comunicación que tiene el Estado, ha sido un desperdicio verdaderamente no tenerlo, para proteger a la gente entre el autocuidado y la movilización social en Perú.
Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y un abrazo.
Igualmente agradecemos a Francisco Andino, exministro de Salud, con quien conversamos sobre la situación del COVID-19, el manejo de la pandemia, la salida del ministro de Salud Pública, justo cuando cumplimos un año del primer caso de COVID-19 en el país.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Barcelona goleó a Técnico Universitario. Los toreros vencieron 3-0 y alcanzaron su segunda victoria en la Liga Pro. El primer gol fue obra de Damián Díaz a los 2 minutos, tras una jugada en la que participaron Bruno Piñatares y Leonel Quiñones. La segunda anotación se concretó a los 76 minutos, gracias a un pase de Gabriel Cortés y una definición efectiva de Byron Castillo. Finalmente, cuando se jugaban los adicionales, Adonis Preciado, quien había ingresado minutos antes, se dio un pase a Sergio López para que marcara el tercer gol a los 92 minutos. En otros resultados, Liga Deportiva Universitaria empató en su visita a Olmedo 0-0, mientras que Emelec superó a Sociedad Deportiva Ocas 3-2 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Macará de Ambato, por su parte, triunfó en su estadio ante Independiente del Valle 3-1, mientras que 9 de octubre perdió 1-2 ante Musubruna. Deportivo Cuenca hizo respetar su condición de local y venció a Guayaquil City. La fecha se cierra hoy con el partido entre Delfín y Orense, a jugarse desde las 19 horas en el Estadio Jocay de Manta.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos a esta hora a hacer un enlace en vivo con nuestro corresponsal Patricio Viera desde Cotopaxi, luego de que se registrara pues un nuevo amotinamiento en la cárcel regional de este sector en Cotopaxi. Adelante, Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
Buenas tardes, un saludo cordial, Gisela, cuando son exactamente las 13 horas con 40 minutos. Así es, el día de hoy, en horas de la mañana, la Policía Nacional fue arrestada de un nuevo amotinamiento en los pabellones de mediana y mínima seguridad del Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Cotopaxi, en donde, según informaba en su cuenta de Twitter el comandante general de policía, Patricio Carrillo, pues existían 5 guías penitenciarios que habían sido retenidos en estos pabellones. Uh-huh. Inmediatamente llegaron 150 policías y 120 militares, y con la ayuda también de la aeropolicial para evitar cualquier tipo de fuga, se desarrolló un operativo que venga a dar la calma a los señores privados de la libertad de estos 2 pabellones y también a recuperar a los 5 guías penitenciarios que habían sido retenidos. Aproximadamente a las 3:01 p.m, el comandante de la policía en la provincia de Cotopaxi, Juan Carlos Salazar, informaba de que todo ha vuelto a la calma, no existen personas heridas, tampoco personas fallecidas producto de este amotinamiento, uh-huh, y que también los 5 guías penitenciarios estaban ya a salvo y que todo había vuelto a la tranquilidad.
Ahora sabemos quiénes comenzaron este nuevo amotinamiento en Cotopaxi, es decir, ¿se trataría de la misma razón por la que iniciaron los problemas el día de hoy, que sería el mismo fin el que tuvieron la semana pasada con esas muertes terribles que vimos?
Efectivamente, las causas serían muy similares. Todavía no ha trascendido un informe completo de cuáles fueron los detalles, sin embargo, se presume que serían los protagonistas parte de los que la semana anterior se amotinaron y registraron el fallecimiento de 8 personas privadas de la libertad acá en el centro carcelario Cotopaxi, pero oficialmente no ha existido ningún pronunciamiento sobre lo que motivó a esta medida. De hecho, lo que sí debo mencionar es que hay mucho malestar, tomando en cuenta que el día viernes y el día sábado se desarrollaron operativos de requisa al interior del centro carcelario, detectándose inclusive una bomba molotov, y también se detectó 2 routers en la terraza de los pabellones de máxima y mediana seguridad, con el que al parecer se contactaban con otros centros carcelarios, es decir, hacia afuera. También hubo el decomiso de aproximadamente 80 armas blancas y aproximadamente 150 litros de licor, entre otros decomisos que se realizó. Al parecer esto está causando también malestar a los privados de la libertad, y también debemos mencionar de que el día viernes llegaron provenientes desde la ciudad de Guayaquil, desde la cárcel regional de Guayaquil, llegaron 45 personas privadas de la libertad que serían parte de los causantes de toda la revuelta y el amotinamiento registrado en la ciudad de Guayaquil y que también cobró la vida de muchas personas. Entonces, al momento se conoce que posiblemente algunos de estos habrían sido los que provocaron también este tipo de amotinamientos.
Ahora, esos mismos operativos que se realizó en la cárcel de Cotopaxi también se dio en Guayaquil y en la cárcel del Turi. Incluso en la cárcel del Turi en Cuenca, pues los mismos presos hicieron como una entrega de las armas que tenían, totalmente voluntaria, ¿no? Ahora, eso no está pasando entonces en Cotopaxi, en donde esto les ha generado un malestar a los internos.
Sí, acá no existe nada de buena voluntad ni por criterio de las personas privadas de la libertad. Acá la policía ingresa. El día sábado se desarrolló uno de los mega operativos. Participaron cerca de 400 entre militares, entre policías, funcionarios de la Intendencia General de Policía, hasta los bomberos ingresaron al centro carcelario para de esta manera participar en el operativo. Fue uno de los más grandes que se registró en los últimos tiempos. Tenemos en cuenta que 400 personas participaron del mismo. Entonces, esto está trayendo también reacciones en los pabellones de mínima, mediana y también de máxima seguridad. El día sábado recién se logró recuperar el control absoluto de los pabellones, porque hasta ese día, según se conocía, todavía mantenían las llaves de los pabellones los privados de la libertad.
Pero entonces, no les duró nada, pues, si hoy día amanecemos con un nuevo amotinamiento.
Claro, lo que pasa es de que al parecer ya estaban organizando algo de similar para dar a conocer su malestar sobre todo lo que está aconteciendo.
Ahora, los guías que dices que fueron retenidos en horas de la mañana en alguno de los pabellones, ¿qué cuentan? ¿Qué testimonios dan? ¿Los maltrataron? ¿Fueron violentos con ellos?
Bueno, según el comandante de la policía de la provincia de Cotopaxi, fueron recuperados sin ninguna sola agresión. No han sido maltratados, no se los ha presentado ni se los ha podido entrevistar, tomando en cuenta de que la información es bastante restringida en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Pero lo que nos informó hace instantes el comandante de policía en Cotopaxi, Juan Carlos Salazar, es que están sanos a salvos, no ha habido ningún tipo de agresión a los guías.
Ahora, ¿cuál es el ambiente, Patricio, en las afueras, en los exteriores del centro carcelario de Cotopaxi? ¿Siguen asentadas las familias preocupadas por sus seres queridos? ¿Ya les han dado algo de información?
Realmente las cosas han vuelto a una tensa calma. Ya se retiraron los policías, se retiraron los militares, por lo menos momentáneamente, de todo lo que acordonaron en horas de la mañana. También se retiró el aeropolicial, pero los familiares siguen insistiendo en obtener información, ya que hasta el momento no se les da a conocer cómo se encuentran los privados de la libertad. Algunas personas, inclusive en llanto, nos decían que les habían enviado audios diciendo que todas las cosas que eran de su pertenencia, los PPLs que se habían amotinado, habían quemado, por tanto no tenían colchón, no tenían cobijas, sí, y que por favor vayan a dejar. Así es que hay varias personas, yo diría aproximadamente unas 30 personas que intentan ingresar cobijas, colchón en los exteriores del centro de rehabilitación social.
Y que seguramente ahora con las restricciones pues les será mucho más difícil. Yo te agradezco muchísimo, Patricio, por la información en vivo y en directo a esta hora de lo que sucede en la cárcel de Cotopaxi. Muchísimas gracias.
Gracias. Y
Una buena tarde. Agradecemos a Patricio Viera, corresponsal de Cotopaxi, con la información sobre este nuevo amotinamiento que se registró en horas de la mañana y que, pues, según la policía ya está controlado. Los guías penitenciarios que fueron retenidos en algunos pabellones han sido ya liberados, según dice la policía, pues, sin ninguna agresión física hacia ellos. Con esto hacemos una pausa y enseguida volvemos. Vamos a retomar con las entrevistas. 13:50 y estamos ya en contacto con el cónsul de Ecuador en Miami, Francisco del Castillo, quien pues nos va a contar sobre que se ha oficializado acuerdos de hermandad entre los puertos y aeropuertos de Miami y Ecuador.
Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes a ti y a todos los radioyentes.
¿Qué tal, Francisco? Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre cuál es la importancia de que se hayan generado estos acuerdos denominados de hermandad.
Pues tiene una importancia altísima porque el Ecuador necesita seguir fortaleciendo sus relaciones comerciales con nuestro socio natural, que es los Estados Unidos. Y en este momento lo que hemos logrado hacer desde el consulado de Miami, desde el consulado del Ecuador en Miami, es justamente estos convenios de hermandad, tanto con el aeropuerto de Quito como con el puerto de Guayaquil, para que a través de estrategias que en conjunto las vamos a desarrollar podamos justamente potencializar toda esa relación comercial que nos permita seguir aumentando las exportaciones, promoviendo el país, promoviendo el turismo y, claro, bueno, todo un proceso de mejoramiento institucional y tecnológico que siempre entre las partes se puede seguir aprendiendo.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios que va a traer a nuestro país estos convenios?
Por darte un ejemplo, para que nosotros podamos aumentar las exportaciones, se necesita que nuestros productos cada vez sean más conocidos en el mercado americano, específicamente, en este caso hablaré por Florida, Miami como tal. De esa manera, nosotros vamos a poder, con el convenio del aeropuerto, poder promocionar nuestros productos y nuestros servicios en los diferentes espacios publicitarios dentro del aeropuerto de Miami-Dade, uh-huh, que es el aeropuerto que mayor cantidad de turistas o visitantes se recibe en los Estados Unidos. Son 70 millones de pasajeros que anualmente pasan por el aeropuerto. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a establecer estrategias de comunicación BTL en conjunto con los dos aeropuertos para que esos espacios promocionales, publicitarios, nos permitan seguir comunicando asertivamente cuáles son todos los productos, los servicios que el Ecuador ofrece, y de esa manera se comience a aumentar la demanda, porque es la única manera que efectivamente la gente pueda, por un lado, probar los productos en el caso que tengamos degustaciones, y por otro lado, justamente seguirlos conociendo. Es muy poco de lo que se conoce del Ecuador. Parecería que nosotros somos conocidos en el mundo, en los Estados Unidos, pero la realidad es que muy poca gente sigue conociendo el Ecuador, y cada vez que nosotros tengamos más espacios en donde podamos comunicar qué es el Ecuador, qué es lo que ofrece, siempre va a ser positivo para aumentar esa estrategia de potencializar nuestras exportaciones hacia ese socio natural que es los Estados Unidos.
Usted mencionó que en abril y mayo se preparan viajes de inversionistas desde la ciudad norteamericana. ¿Cómo beneficiarán y cómo se van a dar cómo van a impactar en la reactivación económica del Ecuador estos viajes de inversionistas que se están preparando?
Con seguridad el impacto va a ser muy alto, no va a ser tan inmediato, porque obviamente las visitas de estos potenciales inversionistas que se realiza como consecuencia de este convenio de hermandad entre los puertos y aeropuertos, lo que va a traer es el interés de este grupo potencial que quiere seguir apoyando y apostando a la industria ecuatoriana, tanto en el comercio como en el turismo inmobiliario, que básicamente está desarrollándose fuertemente en Miami. Uh-huh. Miami es la puerta de entrada del mundo. Entonces, la cantidad de potenciales inversionistas que se espera que puedan seguir viniendo como consecuencia de estas relaciones, de este fortalecimiento en las relaciones comerciales, es muy grande. Entonces, como le decía Gisela, la idea es que estas visitas cada vez sean más frecuentes y puedan luego irse concretando ya en función de los convenios que logremos con las diferentes empresas, tanto públicas como privadas, el momento que tengamos la presencia de estos inversionistas acá en el Ecuador, ojalá ya comenzando en el mes de finales de abril, principios de mayo, que es lo que se tiene previsto para iniciar.
¿Cuáles serán los principales sectores productivos que van a ser beneficiados con estos acuerdos?
Básicamente agroindustria, toda la parte comercial, turismo, y toda la parte aeronáutica y de puertos. Esas son las líneas de trabajo con las que vamos a estar en este momento enfocados.
Ahora, me imagino que habrán algunas dificultades debido a la pandemia, debido al COVID-19 que no acaba y que en nuestro país, pues, la vacunación avanza de manera muy lenta en comparación a Estados Unidos en general, ¿no? ¿Cómo cree que afecte justamente esta situación a este tipo de convenios que se quiere hacer entre ambos sectores?
El sistema de vacunación en los Estados Unidos, especialmente en Florida, uh-huh, está avanzando rápidamente y la mayoría de los inversionistas que forman parte de estos grupos de visita están casi todos, el 80% de ellos forma parte del grupo vulnerable de más de 65 años, quienes ya recibirán las vacunas, y se espera que para esas fechas no solo ellos, sino las nuevas poblaciones también en Miami puedan tener las vacunas, de tal forma que de alguna manera nos va a dar más seguridad en la percepción que podamos tener al respecto de la probabilidad de contagio que se podría dar en el viaje y en el Ecuador mismo. Sin embargo, de aquello yo sí quiero compartir una experiencia que es fundamental al respecto, uh-huh, de la productividad y de la actuación que los ciudadanos en los Estados Unidos, en este caso en Florida, tienen al respecto de la pandemia. Y es lo que hemos venido oyendo siempre, ¿no? O sea, es mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Allá lo que se tiene es muchísimo cuidado y control al respecto, de tal manera que las actividades no paran. Ahora, más que por el temor del contagio, es por el cumplimiento de los protocolos que están establecidos dentro de los diferentes países, los que nos movieron a que las fechas de visita sean a finales de abril, principios de mayo. Sin embargo, como les señalo, tanto el buen uso de las indicaciones, más las vacunas que ya se tendrán para esas fechas desde los Estados Unidos, van a permitir que esas visitas sigan fluyendo cada vez más.
Usted lo ha dicho, Florida es uno de los estados en donde más se ha vacunado a la población. Mientras tanto, aquí en Ecuador, pues todavía no empezamos una vacunación masiva. ¿Cómo está la comunidad ecuatoriana, que es grande, en Miami? ¿Han logrado acceder a esas vacunas?
La comunidad, cualquier comunidad en la Florida puede acceder a, uh-huh, las vacunas de acuerdo al plan que se tiene en el estado de Florida, que es en este momento únicamente las poblaciones vulnerables, que, uh-huh, son mayores de 65 años y enfermedades específicas o preexistentes. Nadie más hemos podido acceder y estamos simplemente alertas a que el momento que podamos, pues, asistir a este servicio que ofrece el gobierno, ¿no? Pero que, claro, también ha demorado muchísimo, porque no es un tema sencillo. Y es lo que usted dice. La Florida, asimismo, el día de hoy es uno de los que más ha estado fortaleciendo el tema de servicio de vacunación. Sin embargo, hace 4 semanas éramos uno de los estados con mayor cantidad de contagios. Uh-huh. Sin embargo, ahora estamos en una etapa optimista de que eso va a seguir en mejora y todo va a seguir en desarrollo de las diferentes actividades que se tienen previstas.
Y ahora, este acuerdo de hermandad, ¿cree usted que podría también influenciar en el tema de la llegada de vacunas estadounidenses al Ecuador?
No tiene nada que ver, uh-huh, lo uno con lo otro. Definitivamente.
Es simplemente para el comercio.
Sí, es básicamente, uh-huh, para comercio, para turismo y para todas estas industrias aeronáuticas y de puertos. El sistema de vacunación son unos esfuerzos grandísimos que los gobiernos han hecho directamente con las empresas privadas, que son las que ofertan las vacunas, y es un proceso que, por más de que nos moleste en cuanto a los tiempos y la ejecución misma, así mismo es. No hay verdaderamente más de lo que se ha podido realizar. Esto yo me atrevo a decirlo porque estoy viviendo lo que hacen los Estados Unidos en cada uno de los estados, y Florida sí, efectivamente, es el que tal vez más comunica la cantidad de vacunas que se están realizando. Sin embargo, hay estados en los Estados Unidos que no han recibido ni una sola vacuna. Entonces son procesos complejos, ¿no?
Sí, pero, son procesos complejos, pero ya, sí ya. Ha habido un poco de desequilibrio, ¿no? Y lo han dicho las autoridades, las organizaciones mundiales de salud al respecto de que sí, las vacunas se han ido mayoritariamente hacia los países más ricos, ¿no? Dejando de lado, incluso acá el mismo presidente del Ecuador dijo que hay un retraso porque simplemente la farmacéutica pues se retrasó en la entrega. ¿Por qué? Porque está cumpliendo prioritariamente otros acuerdos y por eso estamos como estamos la mayoría de los países más pobres del mundo, ¿no? Pero en todo caso, como usted dice, hay que esperar el que el proceso se dé y seguir manteniendo los cuidados debidos para no seguir saturando los hospitales. Yo le agradezco muchísimo, cónsul, por habernos acompañado.
Gracias, gracias Gisela, y un poco reforzando lo que usted acaba de decir y seguir optimistamente con las posibilidades de fortalecer las relaciones comerciales, uh-huh. de seguir el tema de procesos productivos en el país, la demanda que existe en los Estados Unidos de nuestros productos, de nuestros servicios es altísima, entonces vean optimistamente esas actividades, yo sé que es difícil dentro de las circunstancias en las que estamos, sin embargo un poco desapeguémonos de todas estas noticias negativas que están a nuestro alrededor y sigamos caminando con decisión hacia un desarrollo positivo, social, productivo del país. Muchísimas gracias por el espacio, Gisela.
Definitivamente así debe ser, caminando con positivismo, porque lo que necesitamos también no solo es salud, sino reactivación económica urgente para salir adelante y recobrar esos empleos que perdimos. Agradecemos mucho a Francisco del Castillo, cónsul del Ecuador en Miami.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales, en Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de prisión por el delito de corrupción y tráfico de influencias, lo que le convierte en el primer ex inquilino del Palacio Presidencial francés en ser sentenciado a una pena de cárcel. El Tribunal Correccional de París precisó que 2 de esos años de cárcel están exentos del cumplimiento y que el tercer año de prisión en firme puede ser convertido en detención domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico. En este caso, los jueces consideraron que existió un pacto de corrupción para beneficiar los intereses judiciales de Sarkozy en otras causas abiertas tras su salida de la presidencia en 2012. Esas acusaciones se convirtieron en unas que se confirmaron tras unas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía en 2014 entre el exmandatario y su abogado. Y la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia dijo este lunes que desde julio próximo se probará una nueva vacuna contra el COVID-19 que sería capaz de generar inmunidad a nivel celular con una protección por más de 13 años. El anuncio fue emitido durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, en el encuentro se indicó que las primeras 2 fases de los ensayos clínicos se unirán, ya que los actuales protocolos de vacunas lo permiten. Asimismo, la investigadora afirmó que se trata de un fármaco de nueva generación que se desarrolla sobre una nueva plataforma tecnológica. Aquí concluimos con la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Por favor, abríguese porque el pronóstico es que viene una fuerte lluvia sobre la capital de los ecuatorianos. Una buena tarde para todos y nos vemos mañana con más información. Buen inicio de semana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.
FM Mundo Noticias, los últimos acontecimientos.